Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos, están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, sean todas y todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. Su servidor y amigo Gerardo Cajero Navarro les da la más cordial de las bienvenidas y ojalá disfrutemos de este interesantísimo programa en el que vamos a hablar sobre los resultados que fueron obtenidos por la delegación de el estado de Durango en la reciente Paralimpiada que se realizó en la ciudad de Aguascalientes en Paralimpiada CONADE 2025. Para todos sus mensajes, sugerencias, dudas, felicitaciones para el ponente, nuestro invitado, pongo a consideración de ustedes las siguientes plataformas y teléfonos de contacto. Estamos en Radio Universidad, Boulevard Guadiana, número 407, Fraccionamiento, Ciudad Deportiva. Teléfono 618-827-1214. En la página de internet www.radio.uged.mx. En Facebook o Meta, Radio UGED. En Twitter o X, arroba Radio UGED. Instagram, Radio UGED Oficial. En el WhatsApp, también, 618-278-3176. Agradecemos también el invaluable apoyo de nuestro maestro Iván Serrano en las cabinas. Gracias por tu apoyo, maestro técnico. Gracias. Y bueno, iniciamos nuestro programa el día de hoy. Y siempre lo iniciamos con las efemérides deportivas alusivas al día de hoy. Un día como hoy, 21 de octubre, pero del año 1933, nace el gran Francisco Gento, Paco Gento. Fue un futbolista español que se desempeñaba como extremo izquierdo, gran futbolista del Real Madrid, quien junto con la saeta rubia, Alfredo Di Stéfano, dieron lustre al deporte español, al fútbol, sobre todo a mediados de la década de los 50 y parte de los 60 del siglo pasado. Un día como hoy, pero de el año 1934, se inaugura en Madrid la plaza, la gran plaza de toros Las Ventas de Madrid, que es considerada el mayor coso taurino de España y la tercer plaza más grande del mundo, después de la Plaza de Toros México y la de Valencia en Venezuela. Y también, un día como hoy, pero del año 2023, muere Bobby Charlton. Bobby Charlton, un personaje futbolista inglés, quien la FIFA lo consideró como el futbolista inglés más grande del siglo XX y que la reina Isabel II le da el nombramiento de Sir. Bueno, pues pasamos ahora sí con nuestro invitado de lujo. El día de hoy me da mucho gusto recibir al maestro José Luis Reyes Gutiérrez. Maestro, seas bienvenido. Este es tu programa, Legados Deportivos, y Radio Universidad también te recibimos con los brazos abiertos.
No, un placer, licenciado, estar aquí compartiendo micrófonos con ustedes y con Iván, que tenía mucho que no lo saludaba en los controles, al doctor Alberto de la Rosa y también a la licenciada Linda Cristal Rodríguez. Me dio gusto saludarlos y un placer estar aquí con usted.
Gracias, maestro. Pues rápidamente doy la semblanza de el gran personaje que tenemos el día de hoy y que nos va a hablar sobre la Paralimpiada. José Luis Reyes Gutiérrez es periodista deportivo, con 29 años de trayectoria en los medios, especializado en la cobertura, promoción y desarrollo del deporte en Durango y México, reconocido por su compromiso con la inclusión a través del deporte adaptado y por su destacada labor como entrenador paralímpico. Fundador del deporte adaptado en el año 2012 y creador en 2024 de la Asociación de Deporte Adaptado de Durango. Ha contribuido significativamente a la formación de atletas con discapacidad, logrando múltiples medallas en la Paralimpiada Nacional. Su experiencia profesional en el Instituto Estatal del Deporte, coordinador estatal del deporte adaptado desde el año 2013 a la fecha. Responsable de la planeación, gestión y ejecución de programas de inclusión deportiva para personas con capacidad, promotor principal del deporte adaptado en Durango, considerando selecciones estatales competitivas. También en la Asociación del Deporte Adaptado de Durango, fundador, en el año de 2024 a la fecha. Y bueno, también tiene una larga trayectoria en comunicación y prensa. En el Instituto Municipal del Deporte de Durango, jefe de prensa del año 2001 al 2004. En el Instituto Estatal del Deporte, jefe de prensa del 2004 al 2010. En el equipo Leñadores de Durango, Liga Nacional de Baloncesto Profesional, también jefe de prensa del año 2018-2021. Él también fue el enlace en la carrera panamericana como delegado de prensa, el enlace oficial con los medios de comunicación durante las etapas en Durango de la carrera panamericana. Y bueno, ha contribuido en varios periódicos y noticieros de televisión y radio aquí en nuestra ciudad. Maestro, eres bienvenido. Gracias. Y una disculpa que no dije tu semblanza porque es enorme. No. Le solicito tu autorización para pues seguir adelante. Maestro.
No, un placer estar aquí, como le mencionaba, y sí, pues he trabajado en medios de comunicación, pero precisamente en la cobertura de una Paralimpiada Nacional, por ahí en el año 2010, hice clic con lo que era el deporte adaptado en México. Estaba naciendo apenas a nivel nacional y vi que a Durango le faltaban muchas cosas en ese tiempo. Únicamente participaban en aquel entonces deportistas ciegos y débiles visuales.
Sí.
que coordinaba en ese entonces Jaime Pérez Calzada.
Sí.
Y de ahí fue cuando me nació la idea de traer lo que era el deporte adaptado a Durango. Aquí en Durango el término deporte adaptado no existía, se manejaba como deportistas especiales.
Así es.
A raíz de que había habido eventos de lo que era Olimpiadas Especiales a nivel nacional, fuimos sede en el año 96 coincidentemente fue mi primera transmisión en vivo fuera de cabina, que lo hicimos desde el Estadio Francisco Zarco con Sotero Herrera, y yo muy nervioso porque era la primera vez que estaba fuera de cabina hablando entre el público. Y ese recuerdo yo lo tenía presente, y aquí en Durango a todos los deportistas con alguna condición de discapacidad siempre se les decía deportistas especiales, así fueran de sillas, así fueran ciegos. Y la verdad es que cuando ya empieza uno a meterse en este mundo, bueno, esa Olimpiada, pues don Aurelio Cerrato, que en paz descanse, fue el principal promotor, de esos eventos. Y ya entrando yo en materia, me doy cuenta que deporte especial o deportista especial únicamente tiene que ver con la Federación Mexicana de Deportes, Deportistas Especiales, que son para los síndrome Down y deficiencia intelectual. Ese es el único término que abarca el deportista especial. Ya investigando, pues se da cuenta que existe la Federación Mexicana de Deportes sobre silla de ruedas. Sí. Y así hasta que hicimos una planeación de que un día estuvieran las cinco condiciones de discapacidad participando las cinco federaciones, de las cuales hace 4 años se logró tener ya la participación en todas las condiciones de discapacidad.
Exacto, maestro. Pues mira, qué interesante. Yo te agradezco. Y sigue haciendo remembranza a ese año 1996 en la inauguración, si no me equivoco, fue en el Estadio Francisco Zarco. Sí. En aquel entonces a mí me tocó participar yo como parte del equipo de seguridad. Tu servidor era en ese momento el director de Protección Civil del Gobierno del Estado. Nos pidieron el apoyo para que junto con varias instituciones, Cruz Roja, en aquel entonces Bomberos, después Protección Civil Municipal, brindásemos el apoyo para los deportistas o para los participantes en esos juegos. Y sí, me viene a la mente esos gratos recuerdos. Maestro, ahorita escuché la palabra paralimpiada. ¿Qué es la Paralimpiada? ¿Qué será?
La Paralimpiada es un evento multidisciplinario que congrega a deportistas con alguna condición de discapacidad entre los 10 y los 23 años. Es un evento que a nivel Latinoamérica, México es el único que lo tiene, y la verdad que ha costado mucho trabajo y es un esfuerzo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, mantenerlo, porque es un evento maravilloso. Participan más de 3,000 atletas de toda la República Mexicana y algunas entidades a manera de federativas como el IMSS, el IPN y la Universidad Autónoma Nacional de México. Es un evento igual o paralelo a la Olimpiada Nacional, de ahí viene el nombre de Para, que tiene su evento paralelo, que es la Olimpiada Nacional. Por ello es que los logros y todo lo que se logra en la Paralimpiada Nacional es igual a la Olimpiada Nacional. Se le debe dar el mismo valor y la misma inversión, que lamentablemente en algunos estados el apoyo no es igual. Si vemos estados como Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Querétaro, son potencias en el deporte convencional, pero también en el adaptado. Llegan ellos con sus unidades de 10 personas de staff apoyando a todos los deportistas. Y nosotros únicamente vamos con el staff que permite CONADE, es decir, los que da servicios CONADE, que es hospedaje, alimentación, traslado interno durante toda la competencia a 2 personas por entidad. Pero hay estados que por su cuenta llevan fisiatras, psicólogos, nutriólogos. Es un mundo realmente lo que es la Paralimpiada Nacional. Y la verdad nosotros, por la planeación y lo que tenemos, pues no nos va mal. Tenemos desde el 2019 quedando entre los primeros 20 lugares. Sí. El año pasado estuvimos en el 15, hemos estado en el 16 y en el 18 4 veces.
Pues sí, maestro. Y también este tipo de eventos se realizan con 4 años de periodicidad. ¿O
es cada año?
Ah, es cada año la Paralimpiada.
Sí, es la base precisamente de los Juegos Paralímpicos.
La Selección Nacional.
Sí, para la Selección Nacional. Y aquí sí se hace cada año, a diferencia del ciclo paralímpico o olímpico, que es de cada 4 años.
Ah, perfecto. Pues recordándoles, amigos radioescuchas, que aquí me ha de corregir si estamos en un error el maestro José Luis, pero los Juegos Paralímpicos surgen, ya lo dijimos en alguna otra emisión, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando varios competidores o varios deportistas tuvieron que participar en el conflicto armado en los ejércitos de sus países y resultaron afectados por la guerra. Lógico, algunos perdieron algún miembro superior, algún miembro inferior, pero tenían la necesidad de competir. Y por ahí vieron la posibilidad, o se vio la posibilidad, de crear unos juegos, unas competiciones especiales, unos Juegos Paralímpicos. Y es por eso que sale a la luz nace este tipo de eventos. Maestro, sabemos, ya nos dijo usted, nos dijiste que es una competición nacional, universal, de diferentes deportes que se celebran a nivel mundial cada 4 años, aquí en México cada año, para sacar la representación que integrará la selección en los siguientes Juegos Paralímpicos. En este año que estamos enterados que se desarrolló la Paralimpiada Nacional CONADE 2025 en Aguascalientes.
Así es, en Aguascalientes tuvo lugar del 17 de septiembre, que empezamos nosotros con los congresos,
sí,
capacitaciones y todo lo que viene en el deporte adaptado para el siguiente año, y la competencia inició el día 21 de septiembre y terminó el 13 de octubre, de los cuales todos esos 28 días estuvimos presentes nosotros desde el primer día, perdón, hasta el último día. Y mencionar que, por ejemplo, a diferencia del convencional,
sí,
está situado ahorita este 2025 en el lugar 33 de 36 delegaciones, porque como mencionaba, va IMSS, UNAM, IPN y la comunidad de mexicanos en el extranjero.
Ajá.
Está en el lugar 33. Ellos ganaron únicamente 6 medallas de oro y 37, 38 totales. Y es una delegación de aproximadamente 300 deportistas.
¿Quién?
Los convencionales.
Los convencionales.
Nosotros terminamos este año en el lugar número 18 con 24 medallas de oro, 2 medallas más que el año pasado, y pues 6x4, 24, 4 veces más medallas que los convencionales. Obtuvimos 49 medallas totales y realmente pues nos fue bastante bien, pese a que avanzamos en la cantidad de medallas de oro. Este año nosotros trabajamos nuestra metodología basada primeramente en la estadística, y este año se movió porque realmente años anteriores con 24 medallas estaríamos entre los primeros 15, pero este año hubo más repartición de medallas, hubo estados que se cayeron como Nuevo León, que no tuvo la misma cosecha de medallas que años anteriores, y nosotros, aunque subimos en cantidad de medallas, bajamos 3 posiciones. El año pasado con 22 medallas de oro estábamos en el lugar 15, hoy con 24 medallas de oro estamos en el lugar número 18, pero muy contentos porque se avanzó en lo que es nuestro programa de trabajo, nuestra proyección de medallas se cumplieron. Nosotros, si ven entrevistas cada año, nosotros nos atrevemos a pronosticar cuántas medallas vamos a obtener porque sabemos cómo estamos trabajando.
Claro.
Y nosotros íbamos por 25 medallas de oro este año y romper los 50 totales. Nos faltó una medalla, pero más o menos. Y desde ahorita, hoy se lo comento, estamos ya planeando el siguiente año ir por 30 medallas de oro y más de 50. Y espero que el siguiente año me pueda invitar para que vea que la planeación en nuestra metodología está bien estructurada, bien basada, y nosotros siempre que aumentamos también una cantidad de deportistas, aumentamos en la efectividad. Nosotros vamos creciendo un 10 o un 15% de población, pero también en la efectividad aumentamos. Nosotros casi cada año, desde hace 6 años, por cada 2 o 3 deportistas inscritos, obtenemos una medalla. Entonces, vamos avanzando también en la efectividad.
Excelente. Perdón, maestro, por ahí me di a la tarea de investigar. En la convocatoria que emite la CONADE, y es interesante saber, amigos y amigas, que los deportes que fueron convocados para participar en esta paraolimpiada, perdón, usted me corrige, maestro, yo chequé 11 deportes.
Sí, 11 deportes.
El baloncesto sobre silla de ruedas, el boccia, el fútbol ciegos, el golfbol para atletismo, para ciclismo, para danza deportiva, para natación, para powerlifting. Ese es el levantamiento de pesas.
Sí, pero únicamente es press de pecho.
De pecho, ¿verdad? Es correcto. Para tenis de mesa y para triatlón. ¿Es correcto?
Es correcto. De esos 11 deportes, en Durango practicamos 9. Este año únicamente nos falta el paraciclismo y nos falta el fútbol para ciegos y débiles visuales, de que no se practiquen. Y de los 9 restantes, únicamente no alcanzamos a conformar el equipo de golbol por situaciones de que los muchachos empiezan a trabajar y ya es muy difícil. Primero, que acepten una persona ciega en el trabajo, y segundo, les da pena pedir permiso porque batallaron mucho para conseguir un empleo. Pero de los 8 deportes en los que fuimos, obtuvimos medalla en 5. en 5 de los 8 deportes que participamos. Inició la Paralimpiada con para tenis de mesa y para natación.
Sí.
Y ahí logramos, no, para tenis de mesa y bocia. Y digo, perdón, bocia y para natación. En para natación ganamos 18, fue la cantidad más grande de medallas, 18 medallas de oro en para natación. Este año hubo modificaciones. Aparte de la convocatoria, existe un anexo técnico que rige sí, cada deporte.
Es correcto.
Y en este año el anexo técnico marcó que en lugar de 3 días de competencia iba a extenderse un día más. Entonces se nadan 2 pruebas por día para cada atleta. De acuerdo a la condición de discapacidad, entonces este año de 6 posibilidades de medalla aumentó a 8. Entonces nosotros con los nadadores que tenemos logramos 18 medallas. Bocia nos quedamos cerquita de las medallas, ya estamos ahí en la semifinal, en los cuartos de final, jugando por el tercer lugar, pero todavía no ha caído la medalla. Después siguió para powerlifting, donde también ya participamos y también nuestro chico quedó en 4º lugar. Y luego siguió lo que fue para tenis de mesa, sí, donde también obtuvimos una medalla de bronce y a la par estaba el paraciclismo.
Sí.
Posterior, pero ahí no participamos. Posteriormente ya se vino lo que es el básquetbol sobre silla de ruedas.
Ajá.
Donde obtuvimos ya por primera vez medallas, subimos al podio, ganamos medalla en básquetbol 5x5 mixto infantil. Mencionar que esto es totalmente un equipo formado en el CRIT por la maestra Kenia Catalina Hernández, que es voluntaria, y ese es un tema que sí es importante mencionar. Todos los entrenadores son voluntarios. No tenemos ningún entrenador pagado por el Estado. Y yo soy coordinador, pero yo entreno de manera voluntaria por las tardes. Y ahí se obtuvo la medalla con sillas de básquetbol del CRIT, con la formación de la maestra Kenia Catalina y dirigidos por este año, por César Antonio Medina, que es nuestro seleccionado nacional en básquetbol sobre silla de ruedas. Es una hechura totalmente en el CRIT de Gómez Palacio, que es nuestra captación de talentos después de la capital más importante. Y luego en Durango entrena un equipo de tercias femenil que ganó medalla de bronce. Esto nos permitió, dirigido por Raúl Arellano e Isaac Sánchez, que es el presidente, sí, de la Asociación de Deportistas sobre Silla de Ruedas en el Estado.
Sí.
Esto nos permitió subir al podio como delegaciones en tercer lugar por equipos, empatando con Nuevo León. El primer lugar lo obtuvo Estado de México, que ganó 2 medallas de oro. El segundo lugar lo obtuvo Jalisco, con 1 oro y 1 plata. Y en tercer lugar, empatado con Nuevo León, Durango, con 1 plata y 1 bronce. Esto fue algo que llamó mucho la atención porque pues no tenemos la infraestructura de Nuevo León.
Maestro, perdón que lo interrumpa. Hace un instante comentaba la diferencia o el valor de las medallas obtenidas por los deportistas convencionales y los deportistas o los participantes en deportes adaptados. Usted me decía, ¿tienen el mismo valor? Yo difiero, con todo el respeto.
No, sí, sí.
Con todo el respeto que me merece, maestro, por la circunstancia físico-biológica del participante, no digo que no, sí tiene gran valor para el deportista convencional, pero más grande todavía para mí, yo lo digo en lo particular, por el deportista paralímpico, para ese tipo de deportistas, el obtener una medalla, e inclusive para aquellas personas que estuvieron al borde de ganar una medalla, un 4º, un 5º lugar, pero que por alguna circunstancia X no pudo, pero se preparó.
Sí, sí.
Se preparó para la victoria. Y alguien dijo, si quieres la victoria, prepárate para la derrota.
Sí, porque en el deporte al final de cuentas nomás hay de 2 sopas, o ganas o pierdes.
Pero debemos de aprender más en la derrota, el por qué no pudimos ganar, para poder echarle ganas en la siguiente competición. Y, maestro, yo sé que todos fueron grandes deportistas, grandes exponentes, pero usted, tú que los viste ahí en el terreno de juego, en el lugar de los hechos, ¿quiénes fueron o destacaron independientemente de la medalla, tú dijiste, puede ser que haya habido alguien que tal vez, con todo el respeto, no teníamos considerado que pudiese haber sacado alguna medalla y sin embargo nos sorprendió o les sorprendió a ustedes el haber sacado una o dos, tres o cuatro medallas más. Alguien que haya destacado o alguna enseñanza que se obtuvo de ahí, de esos juegos, maestro.
Pues sí, yo creo que enseñanzas son muchas y antes sí me gustaría mencionar lo que usted muy bien describe, es un valor más, debe ser un valor más importante lo que hacen, porque nosotros los definimos como deportistas extraordinarios.
Exactamente.
O personas extraordinarias, porque para hacer una vida ordinaria, ellos tienen que dar el extra. Para practicar un deporte ordinario, ellos tienen que dar el extra, que en el convencional no se da. Nosotros tenemos marcas mínimas de premiación. No podemos participar tres chicos y quedar cuarto, quinto y sexto, porque ninguno de los tres dio la marca de premiación, a diferencia que en el convencional no pasa.
Por supuesto.
Y yo creo que la hechura de la Paralimpiada ha tenido más éxito y lo vemos a nivel de Juegos Paralímpicos, porque desde temprana edad se les enseña de manera competitiva y de enseñanza a homologar a eventos internacionales. Por ejemplo, en el atletismo convencional, una niña de 16 años no le corre 800 metros, le corre 600, no le corre 200, le corre 150, no le corre 400, le corre 300. Y nosotros aún niños con hemiparesia, ciegos, sordos o con problemas motores muy serios, corren los 100, los 200 y los 400. Desde los 13 años lanzan la bala, aunque sea de un kilo, dos o tres, dependiendo de la condición de discapacidad.
Claro.
Mientras que en el convencional lanzan pelota todavía. O sea, está más evolucionado nuestra disciplina, nuestros deportes. Y sobre las sorpresas, pues esa es la base de lo que hacemos nosotros. Usted lo mencionaba, quien entrena va a ganar. Pero lo esencial de aquí es cómo se le cambia la vida al niño, a la niña, a la familia, al entorno. Eso es lo que nos tiene aquí, el cambiar las vidas. Porque llegan niños que son muy, muy cohibidos, tienen pena. Algunas familias no lo sacan. Y todo eso es lo que estamos enfrentando, convenciendo al padre de familia o al atleta. A veces el padre quiere y los atletas no, o los chicos no. Cuando se logra que los dos quieren es cuando se avanza muy rápido. Y ahí entra lo que usted menciona. Hubo chicos que nos sorprendieron muchísimo, y a los mismos padres de familia. Yo creo que la mayoría los sorprende porque ven cómo se desenvuelven ya en la competencia. Y eso es muy notorio, en atletismo. Por ejemplo, en atletismo entrenamos ahí en el Instituto Estatal de Deporte, digo, de manera voluntaria por las tardes. Y verlos ahí que están entrenando, pero pues los papás no alcanzan a ver las indicaciones que estamos dando en el área de entrenamiento. Cuando ya los ven competir, que hacen lo mismo que el resto de los competidores del país, que entran formados, que son niños con síndrome Down, que a lo mejor son muy hiperactivos, pero que ahí los ven que entran, que se sientan, que toman su turno, que hacen las cosas con técnica, que salen por la parte de atrás, sobre todo en los lanzamientos, y que no cometen faul, las mamás se sorprenden, dicen, ay, ¿cómo lo hace bien? Se sienten orgullosas ya de verlos ahí. Este es un evento muy bonito porque también los presentan, de Durango. Y la mamá orgullosa porque
claro,
el chico da un paso para adelante.
Por supuesto.
Entonces, esas son las sorpresas que nos llevamos y que se llevan también los padres de familia. En cuanto a los resultados, le digo, más o menos todos los tenemos en un pronóstico de posibilidad de medalla. Y sí ha habido casos que nos sorprenden, que esperábamos que hasta el siguiente año den el salto, pero y a veces se da antes, como en el caso de, por ejemplo, de básquetbol, el entrenador y la maestra Kenia y César me decían, este año vamos por medalla, Pepe, vas a ver, este año tenemos que ganar medallas, el equipo está muy bien preparado. Las chicas de básquetbol también estaban preparadas para obtener su medalla, ya habían quedado en cuarto lugar nacional el año pasado, entonces también era una posibilidad de que este año se subieron al podio de los ganadores. En duatlón, por ejemplo, hay un chico que se llama Emanuel Sendejas. Él cada año que va gana medalla. Y este año debutamos también como entrenador de la disciplina de triatlón. Preparamos un chico de duatlón. Le digo, y también, o sea, eso es es emocionante ver lo que sí gana la medalla, pero ya llevamos la proyección más o menos de lo que tiene que hacer para estar en el podio, y también se dio. Cerramos con esas dos medallas en el paratriatlón.
Excelente, maestro. Pues mira, es un, a título personal, lógico, el comentario que voy a hacer. Yo sé que la situación económica no es la óptima, pero sería bueno que las autoridades políticas, deportivas, voltearan hacia ver a este tipo de actividades, entrenadores, deportistas, para brindarles más apoyo y que no se sienta o que no se imagine uno que pudiera haber cierta discriminación. Todos somos iguales, ya lo dijo en alguna canción por ahí, todos somos iguales a los ojos de Dios, pero pues es un comentario muy personal. Le agradezco mucho, maestro. Lástima que somos esclavos del tiempo, tenemos media hora en el programa. Yo sé que vamos a contar con usted para varios programas, si usted lo permite, y para el próximo año. Las puertas están abiertas, y no nomás para el próximo año. Tenga la plena seguridad que próximamente lo vamos a tener por aquí. Y nuestro programa de Legados Deportivos siempre terminamos con algunas frases célebres alusivas al tema que tocamos el día de hoy. Con su permiso, maestro, voy a hacer mención de dos frases célebres sobre deporte adaptado, y una de esas frases lo dijo el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en referencia a los Juegos Paralímpicos, y él menciona: estos atletas nos muestran que no hay límite para lo que se puede lograr cuando el coraje y la determinación son mayores que cualquier obstáculo. Y la otra frase célebre es de una ciclista paralímpica británica con múltiples medallas, Sarah Storey, y dijo: lo que para el ojo común puede parecer imposible, para nosotros es simplemente un desafío más. Gracias a todos ustedes, Radio Escuchas, a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Maestro, gracias por el favor que nos acompañas, que nos diste una gran lección de lo que es los Juegos Adaptados. Gracias a ustedes, maestro, gracias por tu compañía.
Sí, si me permite nomás agradecer a los padres de familia por la confianza, a los atletas, a los presidentes de asociación que colaboran con nosotros y a toda esa gente voluntaria que está detrás de un servidor dando el máximo esfuerzo para que se logren estos resultados, así como al gobernador que también nos apoya y a la señora Marisol, presidenta del voluntariado del DIF estatal.
Como no, pues saludos al señor gobernador y a la señora Marisol. Gracias y que sigan los apoyos. Muy amable y hasta la próxima semana.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.
En Radio Universidad